Continuáis en la sintonía de Radio Clara y vamos a hablar de memoria histórica una vez más. Lo vamos a hacer con Cecilio Gordillo. Él es coordinador de la página web, ya sabéis, todos los nombres .org es.
Cecilio.
Cecilio, buenos días primero que nada, que hay que ser educados.
Hola, buenos días.
Decía yo si es todos los nombres .org o .net.
No, .org.
ORG, todos los nombres .org. También es compañero de la Comisión de la por la Memoria Histórica de CGT de Andalucía.
Correcto.
Vale. Queremos hablar contigo. Llevamos algún tiempo con esto de la memoria histórica un tanto parados. ¿Os ha desactivado toda la historia de Garzón? Sería la primera pregunta.
Bueno, pues yo no sé a quién ha desactivado. Nosotros no. Porque el hecho de tirar para adelante con una campaña como la que iniciamos ahora no es nada fácil, es una campaña que lleva ya tiempo larvada esperando su momento, y quizá la propia inhibición de Garzón es la que nos ha dado ánimo a ponerla en marcha, ¿no?
¿Y tú tienes la sensación, Cecilio, de que a otros compañeros o compañeras o organizaciones, gente que está en el movimiento, se hayan quedado un poco paralizados? Porque por fuera a lo mejor se tiene la sensación que después de aquel boom en los medios de comunicación, pues la cosa está quieta, ¿no? Que no se habla de memoria histórica.
Bueno, no hablan los medios de comunicación, que esa es otra cuestión. Evidentemente no hablan en la misma intensidad que hablaban cuando los profesionales de los medios rellenaban muchos titulares, ¿no? Uh-huh. No solamente por parte de los periodistas como profesionales, sino aquellos que son llamada de atención para fundamentalmente los columnistas y la opinión en los medios, más que la información, ¿no? Uh-huh. El Movimiento por la Memoria Histórica sigue trabajando. Quizás tuvo un momento de parón, en el sentido no estricto de la palabra, sino de que fue un palo muy gordo, sobre todo dado el esfuerzo que se había hecho a la hora de ponernos a trabajar todos para satisfacer esa demanda de información que el Poder Judicial no tenía hasta esos días, ¿no? Eso sí, quizás fue, pues eso, ¿no?, una especie de parón, pero sí más en ciertas entidades, ¿no?, y en ciertas organizaciones, más que en el movimiento en general, ¿no? Fueron algunas muy concretas, ¿no?, las que se paralizaron porque realmente habían puesto toda su esperanza en el Poder Judicial, que hasta entonces no había hecho nada, a excepción de la obstrucción continua a todas las cuestiones que se venían mandando, ¿no?
Bien, lo cual quiere decir que seguís en la brecha, que seguís trabajando, sí, que seguís haciendo cosas, al menos desde todos los nombres y desde CGT, que es donde estás tú. Seguís tú y siguen el resto de compañeras y compañeros, ¿no?, por las informaciones que tú tienes.
O sea, es incluso vinculado al propio Garzón. O sea, nosotros estamos reclamando ahora, y se ha reclamado a través de los letrados y de los procuradores personados en la causa, que se ha inhibido Garzón, que una vez que se ha quitado en medio, que nos devuelva el trabajo que es nuestro, ¿no?, en el sentido de que nos devuelva aquellos listados interminables que se entregaron en la Audiencia Nacional, entre otras cosas porque creemos que el Estado no tiene derecho a apropiarse de algo que no es suyo, sino del movimiento social, ¿no? Y hasta ahora pues estamos en esa, o sea, así que en esa variable hay que tenerlo en cuenta, por una parte, y la otra es lo que te comentaba, o sea, si aquí se siguen quizás no haciendo sumaciones porque el tiempo no acompaña en estos momentos, pero la semana que viene se inicia una aquí en la provincia de Jaén, por ejemplo, ¿no? A pesar de que no es el tiempo más adecuado para ese tipo de intervención. Hay jornadas, hay encuentros, hay reuniones. El fin de semana se ha celebrado ahí una en Valencia de la coordinadora de entidades que en su momento iniciaron todo el tema de Garzón para ver cuál va a ser el paso siguiente. Hay otras entidades, en este caso como CGT, que está preparando el recurso a la Unión Europea de uno de los casos que ella llevaba, que es de un diputado socialista fusilado en Córdoba, de Luis Dorado Luque, que en este caso va a ser uno de los primeros casos que va a ir a los tribunales europeos, porque ellos habían hecho ya todo el proceso judicial que se les reclamaba desde la Fiscalía y desde la Audiencia Nacional, desde la Sala de lo Penal. Por lo tanto, parado no está. Lo que sí es verdad es que los medios ha cambiado la intensidad con la que le dedicaban pues hace unos pocos meses, ¿no?
Bien, te pregunto otra de estas mediáticas porque sí. Pues la gente puede estar interesada y entramos en el motivo de esta entrevista, que es más de fondo y tiene más recorrido. Vamos a ver, ¿cómo quedó lo de García Lorca, que estaba a punto de abrirse? Dice, vamos ya, van a abrir la fosa de García Lorca, que eso era muy mediático, obviamente, se ocupaban mucho de ellos, hubo discusiones con la familia, con historiadores, y al final, ¿en qué quedó? ¿Sabes cómo está eso?
Bueno, pero es que es lo que tú comentabas, ¿no? Eso es un tema más mediático y político que otra cuestión.
Sí.
Si se quisiera sumar a fosa, se sumaba sin ningún tipo de problema, como se han sumado otras muchas, incluso en la provincia de Granada.
Sí.
El problema es un problema, eso, por un lado político y por otro lado de decisión de las instituciones, ¿no? O sea, si, no hay otro problema. En eso de que los jueces tengan que autorizar, eso es un argumento falaz que se ha tirado sobre la mesa y a la cual se han acogido aquellos que estaban más interesados, desde el Ayuntamiento de Valencia, el Ayuntamiento de Córdoba, pasando por otras instituciones, da lo mismo el color, es curioso, pero en este tema mediáticamente también se hace hincapié en que uno u otros, de las últimas tres exhumaciones que se han hecho en Andalucía en los últimos tres meses, dos alcaldes son del PSOE, uno es del PP, y no ha habido ningún tipo de problema ni jurídico, evidentemente, por la cuenta que le traía a los ayuntamientos. Si hubieran oído cualquier tipo de problema jurídico, no hubieran apoyado y hubieran intervenido en esa exhumación. Sí. En el caso estamos hablando de, creo que fueron 11 en Calaña, me refiero a Andalucía, ¿no?
Sí.
En otro caso han sido dos maquis en Granada, también de alcalde de Tesoro, y en última instancia creo que han sido tres personas más en un ayuntamiento del PP en la provincia de Granada, ¿no? Uh-huh. Y esa semana, la semana que viene, si no hay ningún problema meteorológico, que no de otro tipo, se sumará otra persona en la provincia de Jaén.
Es decir, que sigue, como vemos, sigue
sí.
Lo que más o menos era habitual y sin ningún problema.
Claro.
Lo que pasa es que los que puedan tener o podamos tener la sensación de que la cosa como que se había enfriado es que simplemente ya no le interesa a los medios de comunicación.
No les interesa tanto, ¿no?
Uh-huh. Bien.
También hay que tener en cuenta que hay dos procesos electorales por ahí en medio, ¿no?
Uh-huh.
Y esto, evidentemente, los programas siguen sin hacerse, sin reflejar nada, ¿no? Por lo tanto, prefieren echar un manto de silencio sobre esta temática cuando llegan este tipo de procesos, ¿no?
Bien, vamos a entonces a hablar de lo que en principio queríamos hablar contigo y aclarar. Leo el titular: campaña para la modificación de la ley de registros. Todas las víctimas del franquismo a los registros civiles. Explícanos un poco, Cecilio, ¿qué es esto? ¿Qué está ahí? ¿Qué creéis? ¿Qué queréis hacer?
Sí, este es uno de los temas de fondo que con los cuales es un problema político y jurídico, o sea, que tiene las dos vertientes. Político en el sentido de que esta ley, que es de la época de Franco, no se modifica desde esos momentos, y jurídico porque deja en manos de los jueces cualquier tipo, son los responsables de los registros civiles, son los jueces, ¿no? Y los jueces hacen sus propias interpretaciones de las leyes cuando no tienen, en fin, cuando no tienen, ¿no? Como todo el mundo, tiene sus influencias ideológicas, ¿no? Entonces se dejaba en manos de ese poder y de esas personas concretas la capacidad de poder inscribir en el registro a aquellas personas que en su momento fueron fusiladas, fueron asesinadas en definitiva, y no constan como tales en los registros civiles. Por lo tanto, ese término se llama desaparecido.
Sí.
O sea, la persona que figura en el registro civil como nacida, pero no figura como fallecida, está desaparecida.
Ajá.
Y ese es un gran problema cuando hablamos del franquismo. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente en los primeros meses del golpe, entre julio del 36, finales del 36, principio del 37, allí donde triunfa el golpe de Estado, O sea, que podemos hablar pues de Andalucía Occidental, Badajoz, o sea, Extremadura, Granada, capital, y una parte de lo que es la provincia, pues también parte de Castilla-León,
sí.
Galicia, salen una serie de bandos de guerra por el cual se empiezan a asesinar personas. Pero también hay unas directrices clarísimas por parte del cuartel general de que no quede rastro de esas personas en los papeles, en los registros civiles.
Ajá.
Y eso es así durante varios meses, que es donde el momento más álgido de la represión, en ese sitio donde triunfa el golpe. Mientras que, por ejemplo, en la zona republicana, todos aquellos que fueron fusilados, asesinados por los rojos, entre comillas, figuran perfectamente documentados en esos registros civiles. En la otra parte de donde triunfa el golpe, hay una inmensa cantidad, miles y miles de personas que no figuran en los libros de registro. ¿Eso qué importancia tiene? Pues una cosa muy sencilla: se ha falsificado la historia en cuanto al número de víctimas producidas por el golpe de Estado. ¿Por qué? Pues porque todos, incluso ahora cuando se ha enviado los listados a la Audiencia Nacional y Azón le pidió a ciertas instituciones que se le remitieran datos, esas instituciones, el libro que utilizan para justificar el número de asesinados es el registro civil.
Sí.
¿Qué pasa? Pues que cuando Sevilla remite, o sea, el Ayuntamiento de Sevilla, requerido por la Audiencia Nacional a que remita los datos de aquellas personas que fueron fusiladas en esta ciudad, pues remite en torno a 890-900 nombres de los 4.000 calculados que hay fusilados.
Sí.
¿Por qué? Porque entienden ellos que ellos no pueden remitir a la Audiencia Nacional los datos que sí remitimos nosotros, sino aquellos que están inscritos en el registro civil. De ahí la importancia de que figuren las víctimas en esos registros.
Y uno se pregunta a esta altura de tu discurso, ¿y por qué no están en los registros? ¿Qué problema hay? ¿Por qué no se ponen? Porque si están asesinados o los han fusilado, ¿no se pone? ¿Porque nadie lo quiere poner? ¿Los familiares no han ido a ponerlos?
Bueno, en principio la inscripción solamente puede hacerse desde dos ámbitos. Una, desde el ámbito familiar. Solamente un familiar puede pedir a un juez la inscripción en el registro civil de un miembro. Segundo, la otra parte que puede inscribir de oficio es el propio juzgado. Los juzgados, fíjense, se van a poner en huelga porque tienen mucho trabajo los pobres, no le han prestado atención, ni tenemos mucho, ni conocemos en momentos determinados que haya visto iniciativas de los juzgados de oficio inscribir a esas personas.
Sí.
Por lo tanto, hay algo, falla el que no hay voluntad. Bien, nosotros lo que entendemos, aparte de que el propio Consejo General del Poder Judicial no, o el propio Ministerio de Justicia no ha emitido directrices claras a los juzgados para que se favorezca la inscripción, hay miles de casos ya documentados de que fueron fusilados, pero yo no conozco un juez que haya leído un libro y acto seguido se haya puesto a inscribir los nombres de esas personas, su juzgado, porque están documentadas. Uh-huh. Eso sería hacerlo de oficio. Bien, pues no, normalmente no es esa la práctica habitual ni extraordinaria. ¿Qué es lo que pedimos para eso? Pues lo que pedimos para ello es que se modifique la actitud. Como de actitudes es una cuestión personal que se cambia en función de que yo tenga gana o no tenga gana, en este caso los jueces, lo que hay que hacer es modificar la ley. Modificar la ley que le diga a los jueces lo que tienen que hacer es exactamente para que no le deje ese margen de libertad. Hay las inscripciones fuera de plazo, que como se denomina eso, una petición expresa por parte, como práctica habitual de los jueces, a las familias que piden la inscripción. Pues la primera cosa que suele pedirle, sobre todo para quitarse el trabajo de en medio, es que traiga dos testigos presenciales de los hechos.
Es decir, que si va un
dos personas que estuvieran o directamente implicadas en el fusilamiento, en el asesinato, o que se supieran de que esa persona está muerta en tal sitio. Claro, a estas alturas de la película, o sea, 72 años después, es muy difícil, o 73 dentro de nada, es muy difícil que, primero, que haya personas físicas en condiciones que puedan testificar ante un juez que ellos fueron testigos presenciales de esa persona, de que esa persona estaba muerta. La inmensa mayoría, por no decir el 99%, han fallecido. Segundo, que bueno, en un fusilamiento habitualmente los que quedan vivos son los que el gatillo, y no creo yo que alguien de que haya participado en un acto de eso pues vaya directamente al juez a decir yo estaba allí, yo tal, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, lo que queda serían las pruebas documentales, o sea, el papel donde se recoja a testimonio o algún dato que posibilite al juez llegar a la conclusión de que esa persona evidentemente está muerta, porque aparece en la directriz, la directiva del gobierno militar, en un parte de la Guardia Civil, en un acta de Falange, etcétera, etcétera. Y con esos documentos tiene la iniciativa para la inscripción de hecho. Otra posibilidad es que una vez exhumada en una fosa común y se identifique a esa persona, si esas personas están en el registro civil, pues no tenga por qué ser la familia la que pida la inscripción, sino que en función de ese informe que se ha elaborado por técnicos, el juzgado de oficio los inscriba. Y luego otra variable, o sea, es decir, el problema es que no todos los fusilados, no todos los asesinados tienen familia que soliciten la inscripción. O sea, hay solteros, hay gente que acabaron con toda la familia, por lo tanto hoy no hay nadie que según la ley pueda inscribirlos. Bien, pues lo que se trata es de darle pistas a los diputados, en este caso únicos que pueden modificar una norma en el Congreso de los Diputados, para decirle que hay unas instituciones que pueden tener iniciativa para la inscripción de aquellas personas que estaban censadas en sus municipios, fundamentalmente los ayuntamientos, o que eran representantes de esos municipios, un municipio, o puede ser unas diputaciones provinciales, o puede ser el propio Congreso de los Diputados, ¿no?
Uh-huh.
El que tome la iniciativa y la solicitud de inscripción en el registro civil.
Uh-huh.
Con eso darían un vuelco, primero, a los listados oficiales de asesinados, viendo la cifra de una forma muy importante, ¿no? Y oficialmente, además.
¿Y qué trascendencia posterior tendría eso, además? Además de que los listados oficiales, los registros civiles fueran correctos, estuvieran allí, constaran y se supiera definitivamente cuántos pasan de desaparecidos a fallecidos.
Bueno, pues entonces es que ningún historiador podría acogerse a esas cifras oficiales que hasta ahora se han estado acogiendo para falsificar en la realidad el número de víctimas del franquismo.
Porque hay historiadores que se van al registro civil y sobre eso escriben y trabajan y no tienen en cuenta...
Que se vaya. El registro civil es la primera fuente documental de todo que quiera hacer un mínimo análisis sobre el genocidio, sobre el número de víctimas del franquismo. Es el primer archivo que se visita.
Sí.
Y de hecho ha visto muchas instituciones, porque también ir a ver los registros civiles no era nada fácil. Los juzgados o los jueces de turno negaban esa posibilidad y han tenido que salir directrices del Ministerio de Justicia que impidan esa actitud obstruccionista de los jueces, ¿no? Pero es el primer archivo que visita cualquier historiador que quiera hacer la historia local o la historia provincial o nacional sobre el número de víctimas, que no es paja. Y si eso no se hace, pues evidentemente estamos falsificando la historia, en definitiva.
Está claro. ¿Y qué vais a hacer para que esto se lleve a cabo? Es decir, para que a los jueces le llegue esas directrices de que lo hagan de oficio, o que si va un familiar u otra persona a registrarlo, pues no pongan trabas, no lo hagan imposible o no exijan cosas que no son factibles. ¿Qué estáis haciendo? ¿Recogiendo firmas?
Bueno,
¿hablando con diputados?
Sí, en principio lo que estamos es dando a conocer esta situación, que hasta ahora, pues, en lo que te decía, ha sido ocultada de una forma, no ha sido puesta en marcha ninguna iniciativa en ese sentido, a pesar de que muchísimos parlamentarios, muchos diputados, muchos senadores son conscientes de esta situación. O sea, yo personalmente llevo hablando de este asunto hace más de 4 años con muchos diputados de mi provincia, fundamentalmente socialistas, porque son los que hay aquí, ¿no? Pero no estoy cerrado a hablar con cualquiera de ellos, sean del color que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque la única manera es modificando la ley. O sea, no es una cuestión de convencer a un juez o esperar que el juez de turno cambie, como ha pasado en algún caso, y sea, pues, más justo, por decirlo así, ¿no? O sea, más atento a la reivindicación familiar.
Sí,
pero
sí,
también tenemos casos que, a pesar de estar perfectamente documentado con sí, por decirlo de alguna manera, con personas de importancia, no solamente política, sino académica, el juez de turno ha negado tal posibilidad y está recurrido. O sea, por lo tanto, es una cuestión que no hay que dejar de ninguna forma en función del momento, del gusto, de la ideología, del parecer de un funcionario público como un juez, simple y llanamente un funcionario público.
Para cambiar la ley tenéis que ir al,
tenemos,
al Congreso, de los Diputados.
Lo primero que estamos haciendo es convenciendo primero a las entidades, que tampoco muchas asociaciones tenían ni idea de este planteamiento, ¿no? Segundo, a la propia sociedad, para que aquellos que lo han intentado y se han visto frustrados en el intento vean que hay otra gente que ya están pendientes de esa reivindicación. Trasladar esto a través de un comunicado o de diferentes encuentros que vamos a empezar a celebrar a la sociedad, y a partir de ahí, a niveles territoriales de provincia, empezaremos a convocar a los diferentes diputados que existan en representación de esa provincia, instándoles, reuniéndonos con ellos o al menos pidiéndoles reuniones, otra cosa es que nos las concedan, para explicarle la importancia del tema y que convenza a sus compañeros de grupo parlamentario para que este asunto se toque. O sea, yo sé que este asunto se ha tocado hasta ahora en varios grupos parlamentarios, pero hasta ahora ningún grupo de parlamentario de estos ha presentado ninguna modificación, ninguna petición de modificación de la ley, ¿no?
¿En qué grupos ha sucedido eso? ¿En cuáles se ha hablado? ¿Con cuáles han sido más receptivos o cómo está el panorama?
Bueno, yo sé que al menos en el grupo parlamentario socialista en alguna ocasión se ha hablado del asunto.
Sí.
Al menos. No sé, no tengo confirmación por parte de ellos directamente que lo haya tratado Izquierda Unida. Sé que algunos miembros de Izquierda Unida en algunos ayuntamientos han llevado el tema para adelante. Otra cosa es que lo que no sé es si lo han trasladado a sus parlamentarios. Sé que Esquerra Republicana ese tema lo ha tocado. De hecho, uno de los firmantes del manifiesto que tenemos en la web y que estamos distribuyendo, etcétera, etcétera, lo ha firmado uno de ellos. O sea, sí que el tema se sabe. Nosotros esperamos que una vez que tengamos en torno a 500 firmas más o menos, pues empezar esa campaña de peticiones de reuniones con los diputados para trasladarle esta reivindicación, ¿no?
¿Cuántas firmas has dicho, al menos?
Ahora unas 500, pues yo creo que con 500 firmas en un principio podemos empezar a solicitar a niveles provinciales esas reuniones, ¿no?
Bien, no sé qué más preguntarte sobre este tema. Por eso has hablado de firmas. ¿Estas firmas de quién queréis que sean? ¿De ciudadanos normales y corrientes o buscáis personas significativas?
No. Yo creo que es una práctica que el grupo de CGT lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que nuestra fuerza está en la sociedad y no, para mí es tan importante un catedrático de historia como una limpiadora. Al revés, en un momento determinado, que una persona pues que no esté tan al tanto de muchos de estos temas, pues quizás requiera más esfuerzo para enterarse de la importancia de ella. Por lo tanto, la firma para mí es muy importante, la de cualquier ciudadano. Entendemos que para mucha gente este tema es totalmente desconocido. O sea, es decir, digo, Valencia, por ejemplo, digo porque estás ahí, no se echa la mano a la cabeza cuando le explicamos a mucha gente de ahí de qué va esa historia, y no lo entienden. Claro, es que ellos no pasaron por ahí. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos un trienio más de franquismo que ellos. Digo, de aquella zona que permaneció fiel a la República, ¿no?
Sí, sí, está pues, claro. Esto,
Cataluña, sin embargo, pues es una de los sitios donde más nos ha llegado firma. Lo único que pasa es que si empezamos a analizar quiénes son los que han firmado, vemos que muchos de ellos son descendientes de andaluces o extremeños que tuvieron que salir fuera y que lo que estaban trasladando era también su problema, ¿no? O sea, eso es una... por lo tanto, en la zona que quedó, incluso en Andalucía también se da eso, de Almería o Jaén, el número de desaparecidos, digo legales, no físicos, sino legales, es mucho menor que en Córdoba, Sevilla o Huelva, ¿no?
Sí, 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 está claro.
O sea, si hablamos de Cataluña, pues es que no tiene ese problema. Lo tiene en estos momentos porque la población es totalmente diferente a la que había en 1939, ¿no? Por tanto, en ese sentido también tenemos que convencerlos a ellos de la importancia de ese dato que para ellos era y es inexistente, ¿no?
Está claro, se entiende perfectamente. Por lo tanto, a la gente que nos esté oyendo, que oiga esta entrevista en cualquier otro momento, si quiere informarse más, pero además tener la posibilidad de firmar o de pasarlo a alguna organización, colectivo, asociación, y quiera aportar firmas para que tengáis esa posibilidad mayor de dirigiros a estos diputados, es decir, aquí hay unas cuantas gente que nos respaldan, ¿a dónde les indicamos que acudan?
Bueno, en principio nosotros estamos remitiendo información a diferentes páginas web del movimiento asociativo. Pues cada semana, más o menos, hace muy poco tiempo que hemos iniciado la campaña también, es verdad, ¿no? Pero estamos pues casi constantemente remitiendo información de las personas que suscriben el manifiesto, colocando el manifiesto en diferentes páginas web, etcétera, ¿no? La página web todoslosnombres.org es un poco el punto de referencia, no por nada, sino porque nos cae más cómodo a aquellos que llevamos un poco la coordinación de la campaña,
sí.
Pero entendemos que poco a poco, cuando se vayan sumando entidades y asociaciones, pues evidentemente eso se reflejará, ¿no? O sea, no solamente en internet, sino en el reparto de copias de ese manifiesto de forma más generalizada, ¿no? Ya ha empezado algún medio de comunicación a hacerse eco de esto. El viernes pasado el Diario Público le dedicó una página. Entonces, pues la propia página web nuestra, una vez que ha salido eso la prensa y tal, pues ha tenido una importante subida de visitas buscando información. También se ha reflejado a la hora de remitirnos esos manifiestos firmados, que se puede hacer de FAD, de correo postal, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de problema, ¿no?
Bien, Cecilio, pues a mí no se me ocurre ninguna cosa más que preguntarte, pero si crees que hay algo que sea importante decir en este momento, a pesar de que volvamos a hablar cuando haga falta, pues lo decimos, y si no, concluimos. Bueno,
hombre, pues yo decirle simplemente a compañeros, a los amigos que nos estén escuchando, es que las informaciones sobre la represión, y por lo tanto aquellas que pueden aportar datos tan importantes como para que una persona no deje de ser desaparecido, puede estar en cualquier sitio, ¿no? A los historiadores y a los investigadores y a los compañeros de las asociaciones, decirles que documentos como son las actas, en algunos casos de Falange, en algunos pueblos donde aparecían las listas de fusilados, en un momento determinado puede ser una prueba documental de primera magnitud a la hora de documentar esos desaparecidos para que dejen de estarlo. Por lo tanto, evidentemente, a los investigadores en especial, hacerle ese llamamiento a la colaboración. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se puede necesitar ese documento a la hora de llevar a los juzgados y eso. Y luego, pues, que también los ayuntamientos, que en este caso tienen un peso fundamental, aquellos ayuntamientos que puedan trasladarse iniciativas desde el ámbito ciudadano y no esperar a que los grupos municipales pues tomen conciencia de ello, y tienen esa posibilidad, que los trasladen, ¿no? Uh-huh. Porque quieran o no quieran, pues acuerdos de pleno de ayuntamiento pues tienen un cierto peso político que es más fácil luego trasladar a los responsables políticos en el ámbito nacional para que lo tengan en cuenta, ¿no? O sea, es decir, yo animar a la iniciativa social, a la iniciativa del movimiento, a aquellos que están por estos temas, de trasladar a su municipio simplemente el manifiesto, la temática, y si quieren más información, bien, pues que me llamen sin problema y le explicaremos con detalle los argumentos a la hora. Ya hay algunos ayuntamientos que se han sumado, otra cosa es que no lo hayan trasladado en la práctica, ¿no? Pero eso siempre es importante para nosotros, ¿no?
Muy bien, pues agradecemos a Cecilio Gordillo una vez más que hayas estado aquí en Radio Clara, que nos hayas contado esto. Intentaremos nosotros, en la medida de lo posible, ahora que somos más conocedores del asunto y también nuestros oyentes, pues difundirlo, hacer fuerza y, en la medida de lo posible, colaborar en todo ello. Y además nos vamos también con la sensación que transmitíamos al principio de la entrevista, que tú transmitías, que no hay nada parado en el movimiento por la recuperación de la memoria histórica, que seguís trabajando y que, si bien aquello fue un boom mediático que tuvo también un parón importante en los medios de comunicación y un poco el jarrón de agua fría cuando Garzón pues dejó el tema, que eso no es ni mucho menos ni ha sido el fin de nada, sino que ha sido una etapa más y que seguís trabajando y duro, ¿no?
No, hombre, usted ahora mismo ahí en Valencia, con el tema de los traslados de los archivos al propio Salamanca, está ahí, ¿no? Y ese, en el fondo, es siempre la misma temática, ¿no? Nosotros aquí ahora mismo en Andalucía tenemos un gran problema con el archivo militar y también estamos haciendo frente a ese problema concreto. O sea, es decir, que a pesar de que la ley está fuera, pues se sigue incumpliendo. La ley está fuera a pesar de nuestras críticas, ¿no? Pero aún así, ni siquiera esa ley, que no nos gusta a la mayoría, se cumple, ¿no? Entonces ahí sigue habiendo, los archivos siguen estando en la práctica vedados a la sociedad para poder acceder a esa documentación que en muchos casos busca. O sea, hay muchos frentes. Otra cosa es que los medios de comunicación no se hagan eco de ello, ¿no?
Muy bien, pues quedamos para la próxima, ¿te parece, Cecilio?
De acuerdo, cuando ustedes queráis.
Muy bien, pues Cecilio Gordillo, coordinador de la página todoslosnombres.org y también de la CGT de Andalucía, por la recuperación de la memoria histórica, pues muchas gracias y salud.
Un abrazo para todos ustedes.